Has llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I, comenzamos.
Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa me miró muy dulcemente y me dijo: la vida es una gran tipa. Tú le pides a la vida, pero dime qué le ofreces, y esto no lo olvides nunca, mi nieto, pídele lo que mereces. La vida es como una esfera que va por siempre rodando, nos da penas y alegrías, mi nieto, pero no nos dice cuándo. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo quien me enseña, mi nieto, y escribe sobre mis caras. No hables de lo que no sepas, y al hablar sé muy sincero, y no te pases la vida en milongas, ni malgastes tu dinero. Sin llegar a la vagancia, busca nuevas aventuras y recuerda que la hembra y la fruta ni muy verdes ni maduras. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo quien me enseña, mi nieto, y escribe sobre mis canas. No hables de lo que no sepas, y al hablar sé muy sincero, y no te pases la vida en milongas, ni malgastes tu dinero. Sin llegar a la vagancia, busca nuevas aventuras, y recuerda que la hembra y la fruta, ni muy verdes ni maduras. El viejo se fue durmiendo y su voz se hizo lejana. Salí casi de puntitas sabiendo que continuará mañana.
Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Punto I Radio y de Política al Descaro. Los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel. Hoy es martes y el día de hoy tenemos a nuestro buen amigo Rubén Vázquez. Bienvenido, Rubén.
Muchas gracias, profesor. Le mando un caluroso saludo a todos tus radioescuchas y también a quienes nos ven a través de las redes que tú muy generosamente compartes con nosotros.
Así es, las redes sociales y sobre todo a nuestros amigos de Canal 21. Hoy es martes 6 de julio del año 2016. Y déjenme decirles, antes de empezar con la entrevista de Rubén Vázquez, que me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza que en la Secretaría de Cultura no tomen en cuenta el arte que hay en Jalisco. Y les voy a decir por qué. Curiosamente, para hacer las cosas con más profesionalismo, para trabajar mejor con ustedes, para darle mejor presencia a nuestro auditorio, sobre todo al de las cámaras de televisión, se me ocurrió la fenomenal idea de inscribirme a teatro. Y como ya les he dicho, parece ser que me equivoqué, no parecen clases de teatro, sino del ejército, ¿no? Porque la verdad es que brincas, vuelas, vas para allá y para acá, y haces lo que no has hecho en tu vida, ¿no? Entonces, he estado estudiando teatro, y resulta que este próximo domingo es el final, termino el curso. Y para finalizar el curso presentamos una obra. Entonces, el domingo están todos cordialmente invitados a las 12 del día en la Casa de la Cultura. Vamos a presentar la obra El Molino Rojo. Recuerden que todos somos estudiantes, igual que yo. Ahí voy a estar. Si algo no sale muy bien, bueno, esto es comprensible. Todavía estábamos estudiando. Bueno, pero el chiste es que vamos a hacer la presentación. Para eso nos prestan el auditorio que hay en la Casa de la Cultura. Y a la maestra, bueno, se le ocurrió pedir las luces, porque es un auditorio que tiene luces, ¿sí? Bueno, resulta que el domingo llega la encargada de la Casa de la Cultura a decirnos que si queremos las luces, ojo con esto, tenemos que pagar 2,700 pesos por el uso de las luces. Y bueno, pues obviamente los muchachos son estudiantes. La maestra trabaja para comer, por eso está ahí, está trabajando. Pues obviamente, ¿de dónde van a sacar los 2,700, no? Digo, yo igual con mucho gusto se los presto y luego me los pagan. Pero se me ocurrió una idea genial cuando llegó esta mujer a decirnos que la Secretaría de Cultura nos iba a cobrar 2,700 pesos por el uso de las luces. Y le dije, bueno, vamos haciendo una cosa. Vamos poniendo un monito de pipa y guante en la entrada y que cobre 100 pesos a las personas que nos acompañen para pagarles el uso de las luces a ustedes. Y lo primero que dijo, no se puede cobrar. O sea, que no se puede cobrar para pagarles a ustedes los 2,700 pesos que nos están cobrando. ¡Qué incongruencia! O sea, esas luces son del erario público, son del pueblo, son de nosotros. ¿Por qué nos quieren cobrar 2,700 pesos? ¿De qué se trata, señor gobernador? La Secretaría de Cultura es del pueblo y para el pueblo. Las cosas que se encuentran ahí en la Casa de la Cultura son de nosotros. ¿Cómo vamos a pagar esos 2,700 pesos? Y cuando se me ocurre a mí la genial idea de cobrarle al público para que les pague a ustedes, que los están cobrando, no nosotros, ustedes son los que están cobrando los 2,700 pesos, ahí sí, no le podemos cobrar a la gente. A ver, ¿ahí hay un negocio escondido o de qué se trata? ¿Hay alguien ahí que está cobrando 2,700 pesos por el uso de las luces por 2 horas? Eso es un buen negocio, ¿eh? Señor gobernador, mande a alguien, ¿no?, a revisar de qué se trata. ¿O cómo ve, Rubén? No se vale, ¿no?
No, claro que no se vale, y yo estoy convencido que son funcionarios menores que hacen su negocio.
¡Exacto!
Porque mira, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en todo el país y está presente en todos los estados. Hay una inercia de corrupción, de poca transparencia y claridad en el manejo de los recursos públicos por funcionarios menores, que hay que denunciarlos, pero también hay que corregirlos, porque definitivamente necesitamos que esos impuestos que pagamos nos los regresen en mejores servicios, en mejores condiciones para seguir haciendo nuestro trabajo.
Claro que sí, definitivamente. A ver, Maestro Jesús Cruz, de entrada, bienvenido, Maestro Jesús. Bueno. Y usted, que es una eminencia en el arte y que yo sé que a usted le nace la cultura y le brota la cultura por toda la piel, ¿qué opina de esto?
Bueno, el esquema de 70 por 30, que era el que manejaba la Secretaría de Cultura hace unos ayeres, dejó de ser funcional dentro de las administraciones presentes. Ya desde tiempos panistas ya se planteaba lo del cobro. Incluso en algún momento el impuesto cero, que le llamaban, se quitó y se les quiso cobrar a la gente de la comunidad teatral y cultural. Este fenómeno pues ya no es raro.
Pero creo que lo que dije es correcto, ¿no? O sea, me están cobrando 2,700 la Secretaría de Cultura, pues yo le cobro a la gente que va a ver el espectáculo porque ellos van a disfrutar de las luces, los 100 pesos para que se junten los 2,700 que cobra la Secretaría de Cultura, no para nosotros los que actuamos, no para los actores, no para la gente que estamos ahí, para la Secretaría de Cultura, que es la que está cobrando, no yo, pues bien, ellos son los que pues están bien, cobrando.
Bienvenido a la realidad de los que traen desde hace más de 12 años, que es la realidad, quien ha estado
claro
con el fenómeno del teatro no lo conoce. Uno que está inmerso desde hace más de 20 años conoce bien cómo.
Bueno, lamentablemente, amigos de la Secretaría de Cultura, señor gobernador, me metí a estudiar clases de teatro y pues yo le voy a tener que decir, como presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión, a todos mis amigos el fenómeno que está sucediendo. Mira, porque si van a cobrar, pues entonces que me permitan cobrarle al público para que ellos paguen el dinero que ustedes cobran, no lo cobramos nosotros.
Fíjate que hay una lógica que he escuchado desde hace más de 20 años, y lo he escuchado con gente del PRI, con gente del PAN, con gente de todos los partidos, que el artista paga porque lo alquile. Bajo esa lógica siempre se ha aprovechado el artista
Déjame decirte, Jesús Cruz, que en los galardones en los galardones, estuvo Russo y Piero dando un show, y Russo, al finalizar el show, le dijo a todos los periodistas, a los funcionarios públicos que estaban ahí presentes con nosotros, dijo las siguientes palabras: es una mentira que los artistas vivamos de los aplausos, también comemos. Y lo dijo de esta forma: imagínense que yo llego con mi chiquillo y me dice, papi, ¿qué me trajiste para comer? ¿Y qué le voy a contestar? ¿Aplausos, hijo? La verdad.
Sí, pero es una realidad. En realidad no ha habido una propuesta de cultura, no digo de este sexenio, yo hablo de, si alguien revisa lo que yo he escrito a lo largo de mucho tiempo dentro del teatro, porque yo soy dramaturgo y sí, claro, soy gente de teatro, se dará cuenta que ese discurso lo traigo de hace más de 20 años y que lo traemos desde hace más de 20 años y que lo hemos revisado en múltiples congresos, en la Asociación Mexicana de Investigación Teatral lo hemos expuesto muchas veces. En este sexenio en especial, hubo como una falla de visión de las mismas gentes que son de teatro y el querer decir que el que es profesional tiene que pagar. El problema del asunto es que en Guadalajara no tenemos actores profesionales. En alguna ocasión, en el entendido de que para algunas instancias es profesional aquel que cobra y es profesional si cobra o paga, y entonces esa es la lógica. Pero resulta que ninguna obra de teatro sostiene la temporada ni recupera los recursos de lo que invierte en una puesta en escena.
A ver, Jesús, la puesta de en escena dura 2 horas. ¿Son 2 horas por $2,700 por el uso de las lucecitas? Óyeme.
No, y te fue bien. Si estuvieras en un foro que estuvieras pagando, aparte, a lo mejor no te cobrarían las luces, pero te cobrarían por función el sueldo de las boleteras.
Pero es mi escuela, ellos me están enseñando, yo pagué mi inscripción, ellos para qué se meten en esa berenjena de enseñar, yo no les dije que enseñar. No, pero
para que vea la realidad, los domingos te cobrarían el taxi de los empleados que ya les está pagando la secretaría. Por el uso, te cobrarían las taquilleras y aparte si...
No, es que ellos les pagan porque de hecho mi maestra, a ella le pagan porque vaya el domingo a dar clases, es el día que
no, pero te estoy diciendo el esquema de cómo funciona la Secretaría de Cultura.
No me lo digas, muy mal.
Aparte de eso, te dan una promoción que te la dan un día antes del inicio de la función, te dan los carteles y ahorita ya ni los puedes pegar además, pero cuando te los daban, te los dan un día antes de la función. Te renuevan el contrato si tienes lleno total, cuando una obra de teatro para recuperar en escena requiere 3 meses en el mismo sitio para empezar a recuperar, no digo para ganar, para empezar a recuperar. Entonces, ellos cambian las obras con menos de un mes y miden el valor de si ya tuvo lleno o no tuvo lleno. Realmente en esta ciudad, en Jalisco, no se llena un teatro en menos de un mes, porque apenas si se está enterando la gente y ya está eso. Entonces hay una serie
de se los lleno para el domingo, nomás que no se pasen. Ay.
Sí, pero se los llenan de gente con boleto vendido y en menos de una semana.
Sí,
un teatro. No digo convocar a la gente de la comunidad y venderles el boleto.
No, acá no me dejaron no me dejaron venderlo.
Como sino... teatrista normal. Que no tienes gremio, sí, o claro. Sea, un gremio así, vender boletos, teatrista normal, vender boletos sin tener un grupo grande.
Bueno, entonces yo creo que vamos a tener que hacer una asociación que se llame Asociación de Teatristas Oprimidos del Estado de Jalisco, y nos vamos a tener que unir a Movimiento Territorial del PRI. Al cabo aquí está el nuevo presidente de Movimiento Territorial, Rubén Vázquez.
Es que debemos reconocer lo que comentaba anteriormente. Hay una cultura de poca transparencia en el manejo de los recursos públicos que está a nivel federal, estatal y municipal. Y eso es lo que hay que cambiar desde la gente. Porque es ilógico que si te están invitando a un curso de la propia secretaría, cuando utiliza los espacios públicos no tengan contemplado en esa convocatoria si se tiene que hacer un pago a la secretaría. Pero estos requerimientos adicionales, pues lo único que siembran es la desconfianza,
claro,
de que hacia abajo las cosas no se están manejando con transparencia. Porque hay un principio muy sencillo, hay que transparentar, ¿verdad?, los asuntos del poder público que tienen que ver con los dineros.
Y en este caso en línea, al parecer, de los mismos jefes de las secretarías. y en línea, porque sí se cobran. Actualmente se dejó el esquema de 70-30. Anteriormente la Secretaría de Cultura le daba el 70% al creador y ella absorbía el 30%. A partir de este periodo con Miriam se dejó de tener esto. Y ha habido muchas irregularidades, como cuando los consejeros del SECA se autodaban las becas y Secretaría de Cultura salía a decir que bueno, pues tenían derecho porque era un puesto honorario y no recibían sueldo. Entonces pues ellos se autodaban las becas que iban saliendo.
Pero yo creo que lo que aquí Adrián dice muy puntualmente es que es un curso de la Secretaría de Cultura. O sea, no se está utilizando el espacio para un evento público, privado.
Yo hice la sugerencia de cobrar, pues porque nos querían cobrar a nosotros, simples alumnos que con trabajos tenemos para el café. Vamos a un corte y regresamos con más Punto y Radio y Política al Descaro.
Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo que me enseña mi nieto y escribe sobre mis caras.
Continúa con nosotros, Punto I. Regresamos.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/Antena Noticias y en Twitter @Antena Noticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento.
Autopartes El Tiradero. Contamos con una amplia gama de autopartes de todas las marcas. Si no la tenemos, te la conseguimos. Compramos autos descompuestos, chocados, arrumbados y con adeudo. Pagamos de contado y vamos por él. Estamos ubicados en carretera a Chapala, kilómetro 13 y medio, adelante del aeropuerto. Llámanos a los teléfonos 3688-5005, 3688-5984, 1609-5005, 1609-0321, 1609-5027.
Sistemas diseño e impresión, imprenta tradicional y digital. Contamos con el mejor equipo de cómputo, tarjetas, notas de venta, revistas, pósters, volantes, impresión en playeras y toda la papelería impresa que necesite tu negocio. No pierdas nuestra gran promoción, 2,000 volantes, un cuarto de carta, tinta negra, solo 199 pesitos. Llámanos, teléfono 33 36 36 50 o por WhatsApp al 33 34 77 77 35. Llévate la mejor impresión solo con Sistemas Diseño e Impresión.
Sonomix, lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix, en Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
Todos los viernes nos conectamos a esta línea.
Escucha toda la pasión de los deportes de México y el mundo.
Aquí, en Línea Deportiva,
solo por
antenanoticias.com.mx.
Sigue la línea y conéctate con nosotros.
En punto de las 5 de la tarde.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Hoy comí con el abuelo. Y después de la comida, Le pregunté tantas cosas de la vida.
Bien, y continuamos aquí en su programa Punto y Radio y Política al Descaro. Estamos platicando con nuestro amigo Rubén Vázquez. Y déjenme decirles que el día de ayer estuvimos en el PRI estatal. Y bueno, nuestro amigo Rubén Vázquez toma posesión del Movimiento Territorial en Jalisco. A ver, Rubén, platícanos, ¿qué es Movimiento Territorial a nivel Jalisco? ¿Qué es lo que haces ahí? ¿Y cómo se da esta situación para Rubén Vázquez?
Mira, yo debo de ser muy honesto y decir que he estado platicando con el gobernador del estado y con él siempre he tenido una discusión, una reflexión respetuosa, pero también muy crítica y constructiva de lo que tiene que hacer el gobierno para que el partido no pague los costos en las urnas. Y debo también de decirlo así abiertamente, que gracias a su voluntad política, sin querer quedar bien con él porque estoy hablando con la verdad, a su apertura, a su inclusión, que tienen que ver mucho con los resultados electorales del año pasado, como estos en otros estados, hemos podido coincidir en que necesitamos un partido que sea más tenaz, un partido que sea más proactivo, pero que también sea un espacio para que muchos de esos militantes que el año pasado en Jalisco no se vieron representados puedan regresar y que recuperemos el voto de casa. ¿Qué es el Movimiento Territorial? Bueno, y también reconocer algo, ¿eh? Desde que José Socorro llegó al partido, siempre estuvo duro, Rubén, quiero que estés adentro, Rubén, quiero que estés adentro, y también valoro ese oficio político y esa sensibilidad que tuvo José Socorro Velázquez, también hay que decirlo. El Movimiento Territorial, tal y como dice su nombre, es una expresión, un movimiento que fundó Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio decía que lo que el gobierno hacía lo resiente el partido y que hacía falta un espacio de interlocución entre la sociedad del partido y el gobierno, y que esa sería la misión fundamental del Movimiento Territorial, que tiene como objetivo fundamental estar al pendiente de los problemas y de la dinámica que se generan en las ciudades medias, en los centros urbanos, en colonias, en unidades habitacionales, en barrios, pero también algo muy importante, en organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones civiles, colegios, etcétera, etcétera, en donde hay mecanismos para poder adherirse, ojo, al movimiento territorial, no al Partido Revolucionario Institucional, mientras estos no estén convencidos de que es un movimiento que le sirve a la gente.
¿Una asociación civil se puede adherir al movimiento territorial?
Claro, y sus miembros no tienen que pertenecer al Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque hay una agenda, como lo hemos comentado, profesor Adrián, que desde la sociedad visiblemente no está presente en muchos de los partidos hechos gobiernos, que es otra vez la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, por la transparencia, por la rendición de cuentas, pero también algo muy importante, por una nueva moralidad y ética en el servicio público.
A ver, Rubén. Rubén Vázquez estuvo trabajando en todo el estado de Jalisco, platicando con la militancia, sobre todo la militancia tanto en Guadalajara y en todos y cada uno de los municipios. Y ayer que se da lo del movimiento territorial, en el PRI estatal no había como esos eventos multitudinarios cuando llegan miles de priistas para hacer un movimiento. ¿Qué pasa, Rubén? Algunos pueden pensar, Rubén hizo mucha labor y llevó poca gente el día de ayer. Algunos otros pueden pensar, pues ya le dieron algo, ya lo maicearon. A ver, explícales o no, porque hay priistas que seguramente están pensando algo así de lo que te estoy diciendo, Rubén.
Mira, los hombres hablamos por nuestras conductas y por nuestros hechos. Ni es premio de consolación, ni me dieron algo para que me estuviera aquí quieto. Mi objetivo, y lo sostengo, es que es necesario reformar al PRI. y pasar a una cuarta transformación que tiene que ver mucho, no solamente con que hagamos candidatos y luego autoridades o compañeros en representaciones públicas, sino con la responsabilidad que debe de tener el PRI para que los gobernantes que elige la gente le cumplan. Porque tenemos un grave problema, Adrián. Y lo vemos y lo pongo en perspectiva. ¿Cuál es la diferencia entre gobiernos como el de Nuevo León, donde perdimos, en el gobierno de Sonora, donde hubo un enorme grado de corrupción por parte de un gobernador panista, o en Morelos, donde Graco Ramírez es de la Voz Populi, que está comprando medio Morelos? ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Tenemos las mismas conductas. Lo único que cambian son los actores, los nombres y los apellidos. Entonces, yo estoy plenamente convencido, y mis hechos son los que me van a juzgar frente a muchos que me dicen, oye, aceptaste eso para que te consolaran. Yo no soy un hombre que ando buscando trabajo.
Hay muchos periodistas,
¿sabes qué, Adrián?
Que pensaron eso.
Y te lo digo con toda honestidad, no ando buscando chambas si no hubiera aceptado ser magistrado del Supremo Tribunal.
Así es, yo creo que es más rentable.
Pues mira, nada más son 240 mil pesos mensuales por 9 años. No, yo no ando en eso. Yo creo que la vida me dio la posibilidad de poder estar en contacto con la gente. Y yo creo que necesitamos rescatar la política y el servicio público para que le sirva a las personas. Mira, el gran problema que tenemos, y ya lo vimos en Inglaterra, donde ahora se están desdiciendo lo que fueron a manifestar en ese referéndum, porque la sociedad está irritada contra los políticos, porque estos bloques comerciales como la Unión Europea o como el Tratado de Libre Comercio, lo único que han generado es una mayor desigualdad. La clase media casi estamos desapareciendo. Necesitamos una participación de sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy convencido que en el PRI necesitamos no solamente cambiar el discurso, necesitamos replantearnos nuestra relación con el gobierno federal, con el gobierno estatal, pero sobre todo con la sociedad. Tenemos que entender y reconocer que hay un humor negativo acerca de las reformas que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto. Yo creo que esas reformas, él con el consenso de los demás partidos las pudo materializar, porque es un tipo audaz, porque corrió el riesgo que muchos no quisieron correr de pagar en las urnas. Pero también sé que esas reformas necesitan, desde la perspectiva de los ciudadanos, necesitan hacerles algunos ajustes. Por ejemplo, creo que la reforma en telecomunicaciones ha bajado enormemente el costo de la telefonía. Había aquí hay un señor, Slim, a los que todos les pagamos una renta mensual, pobres, ricos y de todos.
Sí, sí, todo el mundo.
Tenemos una reforma educativa que también es muy legítimo reflexionar y hacernos un planteamiento si es más reforma laboral que educativa. Pero yo creo que no se justifica, y más los que damos clases en un aula, que los maestros abandonen las aulas, dejen a los niños sin recibir la instrucción escolar, se vayan y se manifiesten, por más legítima que sea su causa, y todavía aún más se les pague. Yo creo que también no podemos con estos espacios dejar por un lado el ejercicio del poder. Es muy lamentable los hechos que han sucedido en algunos estados del sureste, pero también hay que entenderlo, que mi derecho termina donde empieza el derecho de otra persona. Y yo tengo amigos que me dicen, oye, es que ya quebré mi negocio, ya vinieron, me quebraron los vidrios de mi empresa, no hay quien me pague. Bueno, entonces, ¿para qué está el gobierno? ¿Qué necesita el gobierno? Pues tener un protocolo para el uso de la fuerza de acuerdo a los estándares internacionales. Yo creo que en ese sentido nosotros necesitamos un partido que entienda que los ajustes que se hagan a este tipo de reformas dentro del contexto de la globalización, que como les decía, lo único que ha generado es más injusticia y más pobreza, tiene que ser del lado de la gente. Y ese es el discurso, no importa en el partido que estemos. Por eso yo estoy convencido que en Jalisco, mira, tenemos muchas cosas muy importantes. No sabemos comunicarlas desde el partido, porque en el PRI tenemos una comunicación muy vertical. Hoy la sociedad está comunicando horizontalmente, transversalmente. Y eso lo tenemos que cambiar. Bueno, ¿para qué vamos tan lejos? Nos ganó un adversario que es mejor que nosotros comunicando que gobernando. Yo les pregunto de veras, con MC y con Enrique Alfaro, ¿ha mejorado, ha cambiado Guadalajara? No ha cambiado, sigue los mismos baches. De veras, ¿es un promotor de esa justicia social Enrique Alfaro cuando mueve a muchos de los comerciantes que ahora ya regresaron muchos? Los que son afines a su movimiento y no se ha resuelto el problema. Son verdades medias que se convierten en mentiras. Esas mismas condiciones y conductas que el año pasado en Jalisco, la gente nos cobró y nos mandó a segundo y tercer lugar en muchos de los municipios importantes de Jalisco.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos con más Punto y Radio y Política al Descaro.
Como una esfera que va por siempre.
Continúa con nosotros. Punto y regresamos.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/Antena Noticias y en Twitter @Antena Noticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Autopartes El Tiradero. Contamos con una amplia gama de autopartes de todas las marcas. Si no la tenemos, te la conseguimos. Compramos autos descompuestos, chocados, arrumbados y con adeudo. Pagamos de contado y vamos por él. Estamos ubicados en carretera a Chapala, kilómetro 13.5, adelante del aeropuerto. Llámanos a los teléfonos 3688-5005, 3688-5984, 1609-5005, 1609-0321, 1609-5027.
Sistemas Diseño e Impresión, imprenta tradicional y digital. Contamos con el mejor equipo de cómputo, tarjetas, notas de venta, revistas, pósters, volantes, impresión en playeras y toda la papelería impresa que necesite tu negocio. No pierdas nuestra gran promoción, 2,000 volantes, un cuarto de carta, tinta negra, solo 199 pesitos. Llámanos, teléfono 33 36 36 50 o por WhatsApp al 33 34 77 77 35. Llévate la mejor impresión solo con Sistemas Diseño e Impresión.
Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento. Follow me. En audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
Todos los viernes nos conectamos a esta línea.
Escucha toda la pasión de los deportes de México y el mundo.
Aquí, en Línea Deportiva,
solo por
antenanoticias.com.mx.
Sigue la línea y conéctate con nosotros.
En punto de las 5 de la tarde.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos.
Bien, seguimos aquí en su programa Punto I Radio y Política al Descaro. Tenemos muchos saludos. Tenemos saludos de nuestro amigo Martín Magallón, que nos está escuchando. También nos manda saludos el hijo del exgobernador Andrés Amado Zuno Arce. Bueno, Andrés es el que nos manda saludos, él es el hijo del exgobernador. En Elisario Quiroz Llamas nos manda un saludo y dice, muy buen tema, Tania Díaz nos manda un saludo y nos dice, no alcanzo a llegar. Tania Díaz, te la estás perdiendo la entrevista con nuestro amigo Rubén Vázquez, pero bueno, aquí estamos cubriéndote. Nuestro amigo, el maestro Jesús Cruz, te manda un saludo y dice que él habla por ti, Tania, que no te preocupes.
Bueno, y hablando de hablar, ahora sí que la válgame la redundancia, cuando hablamos de renovar o recomponer o hacer una reingeniería o el nombre que se le quiera poner a un sistema, un partido, un político o una empresa, tiene que haber una recomposición del tejido, el tejido social hacia adentro del partido, pero también el tejido social hacia la parte intermedia del partido, y recomponer el tejido social en el cual se ven trasladar las acciones de este partido a la otra parte. ¿Qué acciones habría para recomponer ese tejido dentro del PRI, para componer ese tejido dentro de lo que posiblemente sean los adherentes o esa gente que no perteneciendo al partido pudiera apoyar a las acciones de renovación del cambio del partido, y cómo se recompondría al final el tejido?
Mira, lo que tenemos que recuperar son dos cosas: la confianza del ciudadano y el ejercicio de la política. Nada daña más a este país que la ausencia de políticos profesionales, pero ya no pueden ser a la antigua, ya tienen que ser políticos profesionales que, para empezar, presenten sus 3 de 3, que se comprometan con los temas que la sociedad visiblemente ve que los daña, y algo también muy, muy importante: no puede haber reforma si solamente nos quedamos en el discurso. Uh-huh. Lo tenemos que acreditar en nuestra vida cotidiana. Hay una nueva ley a nivel federal, todo el sistema anticorrupción, pero ojo, no puede haber una lucha clara y contundente si no hay corruptos en las cárceles, si no hay un ejercicio que permita al ciudadano visiblemente, sin pasiones políticas ni nada de eso, que se le aplique la ley. Porque les digo, ¿de qué partido quieren que me diga? Y les puedo decir, muchos que entran con una mano adelante y otra atrás, y ahora son empresarios, Adrián, y no pasa nada. Porque entonces viene también otra pregunta, y lo digo con todo conocimiento de causa: ¿para qué queremos contralorías? ¿Para qué queremos rendición y auditorías de cuentas si no pasa nada? Y si vemos que andan con camionetas, tienen fraccionamientos, y no estaban así. Entonces, es una lucha de verdad. Yo creo que esta cuarta transformación del PRI, como dije anteriormente, tiene que ver con la corresponsabilidad de que te llevamos como partido, no estás cumpliendo, no dañes al partido. Porque finalmente, miren, el PRI tiene una gran ventaja en Jalisco. En Jalisco tiene más de 1 millón de votos. Uh-huh. O podríamos decirlo al revés, tiene una gran desventaja, no subió 1 millón de votos, pero lo sigue conservando, que será su ventaja. Entonces, el PRI necesita un candidato que le dé entre 8 y 10 puntos porcentuales de una elección, pero que vaya desde la sociedad. Y esos votos que tenemos como partido no nos alcanzan para ganar una elección. Uh-huh. Estamos a 8 o 10 puntos porcentuales, ¿por qué? Porque estamos en una dinámica de un voto muy segmentado, muy diferenciado, en donde las coaliciones van a ser importantes, pero no más en las coaliciones entre partidos políticos, tienen que ser las coaliciones con los grupos emergentes, con esos grupos que tienen causas, que se quejan, que el partido los toma hacia una causa, va y ante el gobierno es el interlocutor para que éste responda. Y la capacidad del gobierno y la calidad de esa respuesta llevada en una política pública va a ser el que el ciudadano nos dé o nos niegue su confianza en las urnas. Entonces, por eso es importante el PRI, porque en el PRI ese ejercicio de la política nadie lo duda, pero lo tenemos que hacer con ética y con una nueva moral en el ejercicio público.
Y entonces, ¿cuál sería la estrategia de Movimiento Territorial para poder ganar esa confianza del electorado?
Tenemos que ir por aquellos que es en dos. Primero, tenemos que recuperar el voto de casa. El priista que esté enojado, que se siente aislado y que ve, porque también otra cosa, tenemos que cambiar el árbol genealógico por el árbol de la meritocracia, la participación y el activismo. Porque no podemos seguir teniendo candidatos o candidatas que sean hijos de funcionarios, que sean novias, ¿verdad? No lo podemos. Que, porque eso.
Que sean amantes.
O, bueno, de el todo.
Poder de la cama.
No, de, sí, de las recámaras a las cámaras. No podemos hacer eso porque nosotros necesitamos recuperar para el partido, sectores y organizaciones la decisión de sus legítimos dueños, los militantes. Nuestros militantes, nuestras militantes no son votos, son personas que tienen una inteligencia colectiva y que quieren atención y respuesta a los problemas que nos plantean. Entonces, esa parte sería interno.
O sea, en lo interno al PRI, el movimiento territorial hacia el interior del
PRI. Sí, mira, yo no voy a ir a los municipios a decirle a un presidente municipal que a quién voy a poner de dirigente el movimiento territorial. Yo voy a ir a las colonias para que esos cuadros del partido, esos activistas, sean los que tengan la oportunidad. Yo les he dicho a veces que me dicen, oiga, no, déjeme, yo acomodo la silla. Digo, oiga, deme chance. Toda la vida se las hemos acomodado a otros. Vamos acomodándola nosotros, para nosotros mismos, porque estamos en el activismo, estamos en el contacto con las personas. Necesitamos reposicionar a una militancia que está aislada y que no siente representada. Eso es en lo interno. Pero en lo externo necesitamos cambiar desde el gobierno. Yo sigo insistiendo que la mejor campaña política que tiene un partido político es su ejercicio de gobierno. La gente cada día vota menos por los partidos y vota más por los candidatos. Vota por las trayectorias. A los políticos hay que identificarlos qué han hecho, qué han dejado de hacer. Entonces, es muy importante que entendamos que las elecciones se ganan o se pierden desde los gobiernos. Y en eso el partido tiene que tener una responsabilidad con muchos de sus funcionarios. No esperemos, como dice la película, a que el destino nos alcance.
Hay que hacer algo, ¿verdad?
Claro.
Muy bien, déjenme decirles que aquí tenemos más saludos. También nos manda saludos nuestro amigo Paco Mesa. Dice, reciban un cordial abrazo y mis felicitaciones por el programa, Adrián, el maestro Jesús Cruz y Rubén Vázquez.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
También tenemos saludos de Lupita Sandoval, también del licenciado Miguel Rodríguez. Gracias, licenciado. Salvador Alcalá nos dice, felicidades a Rubén Vázquez. ¿Será que quieren ir transformando al PRI? Salvador Alcalá, muy buen programa, saludos. Y bueno, me imagino que pregunta, ¿no? María Eulalia López nos saluda por el programa. La maestra Isaura dice la maestra, te digo, dice, ya le llegaron al precio, eso dice la maestra Isaura. Oh,
mire, maestra, simple y sencillamente tenemos que reformar al PRI. Y lo digo aquí muy, muy claramente. Yo estoy convencido de que yo voy a estar donde esté la gente. Yo quiero que este partido sea un instrumento que le sirva a las personas, porque, por ejemplo, vamos a hacer una serie de recomendaciones y de iniciativas que tienen que ver con lo que afecta el desarrollo de las personas. Anteriormente, ningún municipio podía gastar más del 30% en gasto corriente y había un 70% del presupuesto en gasto de inversión. Tenemos que ir viendo ese tipo de cosas. Hay otros temas que me voy a meter mucho y que lo he estado observando. El problema que tenemos que ver con las personas discapacitadas y de la tercera edad, donde tenemos un discurso de inclusión, de apertura, pero no tenemos conductas concretas que podamos acreditar una voluntad de querer modificar este tipo de situaciones. Y paso a explicarlo. Nosotros necesitamos una iniciativa de ley donde, de acuerdo a los estándares internacionales, el gobierno no solamente tenga el discurso, sea el promotor, para que gradualmente se vayan ocupando personas con alguna discapacidad y la de la tercera edad, ¿en dónde? En los espacios públicos estatales y municipales, en los organismos públicos descentralizados, en la Universidad de Guadalajara, para después decirles, oye sociedad, yo me estoy comprometiendo a generar un espacio para este grupo, porque para allá vamos todos. Entonces, necesitamos hacer acciones muy concretas que sirvan a la gente. Y yo me voy a abocar a esas luchas de la sociedad dentro del partido.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos con más Punto y Radio y Política al Descaro.
Hoy continúa con nosotros.
www.radioconicayantas.i. Regresamos.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33-45-19-82 y 1203-2454 o por WhatsApp 33-45-93-60-52. También nos puedes buscar en facebook.com/antenanoticias y en Twitter @antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Autopartes El Tiradero. Contamos con una amplia gama de autopartes de todas las marcas. Si no la tenemos, te la conseguimos. Compramos autos descompuestos, chocados, arrumbados y con adeudo. Pagamos de contado y vamos por él. Estamos ubicados en carretera a Chapala, kilómetro 13.5, adelante del aeropuerto. Llámanos a los teléfonos 3688-5005, 3688-5984, 1609-5005, 1609-0321, 1609-5027.
Sistemas Diseño e Impresión, imprenta tradicional y digital. Contamos con el mejor equipo de cómputo, tarjetas, notas de venta, revistas, pósters, volantes, impresión en playeras y toda la papelería impresa que necesite tu negocio. No pierdas nuestra gran promoción, 2,000 volantes, un cuarto de carta, tinta negra, solo 199 pesitos. Llámanos, teléfono 33-36-36-50 o por WhatsApp al 33-34-77-77-35. Llévate la mejor impresión solo con Sistemas Diseño e Impresión.
Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento.
Sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx.
Todos los viernes nos conectamos a esta línea.
Escucha toda la pasión de los deportes de México y el mundo.
Aquí, en Línea Deportiva,
solo por
antenanoticias.com.mx.
Sigue la línea y conéctate con nosotros.
En punto de las 5 de la tarde.
Síguenos en el punto exacto, punto I.
Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa me miró muy dulcemente y me dijo: la vida es una gran tipa. Tú le pides a la vida, pero dime qué le ofreces, y esto no lo olvides nunca, mi nieto, pídele lo que mereces. La vida es como una esfera que va por siempre rodando, nos da penas y alegrías, mi nieto, pero no nos dice cuándo. Ahora voy a decirte unas verdades humanas. Es el tiempo que me enseña mi nieto y escribe sobre mis caras.
Continuamos aquí en su programa Punto I Radio y Política al Descaro, y estamos platicando con nuestro amigo Rubén Vázquez. Oye, Rubén, a mí me nace una inquietud, sobre todo porque por las últimas elecciones de este año.
y porque tuvimos aquí la semana pasada a Juanto, quien es del Partido Acción Nacional, y déjame decirte que traen un optimismo, pero en grande, los panistas, ¿sí? Número uno, pasan las elecciones y los panistas calculaban ganar 3 gobernaturas. Bueno, resulta que ganan 7, ¿sí? Número dos, Manlio Fabio renuncia al PRI nacional, ¿sí? Entonces, yo siempre que entrevisté a los panistas después de la elección pasada, les decía que llegaron a la tercera fuerza en Jalisco. Y Juanto siempre me contestaba, su respuesta natural es, pero a nivel nacional somos la segunda fuerza. Y tenía razón. Bueno, pues entonces ahora resulta que observando la panorámica, Acción Nacional puede tener a nivel nacional una oportunidad de recuperar la presidencia.
Ojalá y no.
Esa es la óptica que tienen los panistas. Pero a base de eso, resulta que ahora... algunos alcaldes de MC están volteando a ver Acción Nacional. ¿Por qué? Recuerda que MC no es naranja, MC es una mezcla de colores, sobre todo azul. ¿Sí me explico? Entonces están volteando otra vez hacia Acción Nacional los antiguos panistas que están dentro de MC, y quizá exista la posibilidad de una probable alianza para que MC y Acción Nacional saquen un candidato a gobernador para Jalisco, que obviamente pues sabemos que sería Enrique Alfaro. ¿Qué pasa con el PRI? ¿Cómo podemos contrarrestar un optimismo tan grande que ha generado las mismas circunstancias del país y sobre todo la renuncia de Manlio Fabio Beltrones? A mí me queda muy claro que eso les dio mucho, infló mucho al Partido Acción Nacional.
Mira, en esta elección...
Más que a Morena, porque muchos han dicho que a Morena. No, el que se está inflando es Acción Nacional.
Mira, la elección de este año en esos dos estados tuvo un signo muy característico. La gente salió a castigar al PRI. Castigó la corrupción, la impunidad y la inmoralidad en el ejercicio público. No salió a votar por Acción Nacional, porque les doy un dato. Si ustedes suman todos los votos que obtuvo Acción Nacional, que ojo, sin su alianza con el PRD... no hubiera ganado esos tres,
claro.
Y hubiera ganado más que el PRI.
Con alianza,
sí.
Con alianza.
Bueno, si ustedes suman todos los votos que obtuvo Acción Nacional con sus socios en las alianzas y también nuestro partido, si lo suman, nos ganan con menos de 7,000 votos. Yo creo que efectivamente el PAN tuvo un regreso importante. Vamos pensando, vamos viendo que regresó de estar ausente a un partido de fútbol. Yo no sé si esté alineando, esté jugando, esté compitiendo, pero sí, sí creo algo, de lo que estoy plenamente convencido. Se empezó a generar en Acción Nacional un movimiento de tres partes, vaya la palabra. Uno es los espristas, que ahora están en Acción Nacional y que ya formaron un bloque, empezando por el triángulo Puebla, Veracruz, Quintana Roo, en donde ya no va sola Margarita Zavala, en donde el gobernador de Puebla es quien ha estado financiando todas las campañas del PAN. ¿Por qué? Porque nuestra reforma político-electoral, que se propuso corregir muchas cosas, no ha tenido la voluntad de poder corregir el dinero negro que pasa por abajo de las mesas y que no sabemos de dónde viene. Pero también por el otro lado, y yo estoy muy consciente de eso, que el gran perdedor se llama López Obrador, pero también la vía independiente, porque la gente ve a los independientes que se quieren subir a una ola que está de moda sin tener presencia, sin tener trayectoria y sin tener estructura. Porque medianamente en este país no se puede hacer política si no se tiene una estructura. Kumamoto fue exitoso por la manera como se comunicó con la sociedad, pero
había una estructura atrás de él.
Había una estructura del Partido Acción Nacional,
sí,
del ITESO, que no se puede aprovechar.
Claro, claro.
En Nuevo León, el Bronco, pues sucedió casi el mismo fenómeno. Pero entonces, yo creo que Morena, fíjense, yo estoy convencido de que si el candidato a gobernador de Morena hubiera sido un exprista, hubiera ganado. Y les voy a explicar por qué. Porque el priista, el panista, es muy pragmático y va con quien tiene los votos y esos acuerdos. Entonces, pierde también López Obrador, porque creo que no avasalló al Pedro Agustín Basabe, que llevó como candidatos asambleístas a muchas expresiones de la sociedad y asociaciones civiles, y logró contener lo que pensaba que iba a estar el PRD en el precipicio, y se quedó en un estado de competencia en el Distrito Federal, sin dejar de reconocer también que es el gran perdedor. Pero también hay otro fenómeno muy curioso. El Partido Acción Nacional, y hay que decirlo, su dirigente, Ricardo Anaya, le quitó la bandera de la lucha contra la corrupción a Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Se durmió porque López Obrador se mete en pugnas que lo distraen. Y yo tengo un principio que dice, cuando tu adversario político se esté equivocando, no lo distraigas, deja que lo siga haciendo. López Obrador se distrajo en otra serie de estrategias que lo fueron llevando, y Acción Nacional quiere retomar el discurso contra la corrupción, cuando todavía vemos que le siguen saliendo a Padres, le siguen saliendo una serie de irregularidades, que no solamente es él, sino también son algunos gobernadores en funciones del PRI, en donde Manlio Fabio Beltrones plantea que el PRI tiene que tener esa responsabilidad, y yo estoy plenamente de acuerdo, y lamento mucho de veras la renuncia de Manlio Fabio Beltrones, porque sí es un político profesional que ha transitado en estas coyunturas, y que es un hombre del poder con un sentido social.
Uh-huh. ¿Y cómo deja esa situación al PRI estatal? O sea, ¿cómo se siente el PRI estatal? O sea, ahorita hablamos de lo que piensa hacer Movimiento Territorial, pero en realidad, ¿le podrá alcanzar al PRI estatal para la gubernatura? ¿Podrá sacar un candidato que pueda competir en el 2018 y quedar en la posición de ganar al Partido Revolucionario Institucional? Porque te digo, o sea, los panistas están con el optimismo, pero en lo más alto.
Bueno, mira, es que también nosotros debemos ver las expresiones del PAN. El PAN en Jalisco necesita un movimiento, así como es tiempo de la militancia en el PRI, necesitan un movimiento, es tiempo de la militancia en ese partido. Yo creo, porque están en una paradoja. Por un lado está la dirigencia y el grupo que tiene el PAN a nivel estatal, que son proalfaristas, y muchos de ellos son socios en negocios con Enrique Alfaro, porque Enrique Alfaro tuvo un discurso para ganar y otro para gobernar. Este para gobernar es el discurso de la corrupción, donde asigna negocios sin licitar, por una razón muy sencilla, porque esa es su naturaleza, no va a cambiar. Pero retomando el PAN, y por el otro lado está el grupo de los tradicionalistas, en donde también los signos de corrupción son muy visibles. Yo, por ejemplo, con todo respeto lo digo, yo conozco muchachos como como César Íñiguez, que paradójicamente estuvo en el PRI, y cuando el conflicto Briceño, Raúl Padilla sale del PRI, y él busca un espacio. Se me hace que es un joven limpio, es un joven formado. Digo, no lo conozco a fondo, pero tengo la percepción del que el PAN en Jalisco necesita una expresión que le dé la ética que perdieron, y esa autoridad moral que tuvieron gentes panistas como don Gabriel Jiménez Remos, que fue mi compañero, don Alberto Peter Silvester, que independientemente de que eran nuestros adversarios ideológicos, no nuestros enemigos, siempre respetamos su pulcritud en el ejercicio de la política.
Pues aquí el asunto sería, como siempre, bueno, en estos análisis siempre se habla mucho de lo que se ve, más no se habla de lo que no se ve. En realidad, si quisiéramos medir la fuerza real de todos los partidos, tendríamos que lograr que esa gran mayoría que no vote, que está en el padrón electoral, que solamente utiliza la credencial como identificación para cosas oficiales, y porque se lo exigen, si no ni la tendría, llegue a dar su voto y realmente establecer cuál es la fuerza real de todos los partidos, porque aquí estamos elucubrando sobre quién es el que va a la cabeza. Van en votos duros, van en acuerdos momentáneos, pero la gran realidad en este país desde hace muchas elecciones es que quien llega a gobernar siempre gobierna con más del 60 o el 80% en contra de que no lo quieren, porque se suman los votos que votaban por otros partidos más los que no votaron por ninguno de ellos.
Ahí hay una teoría, dicen que muchos no votan porque están de acuerdo. Ya entraríamos, lo que sí es importante es una cosa: Tenemos que recuperar todos los partidos, el ejercicio de la política. La sociedad, este pasado 5 de junio, en esos dos estados, nos volvió a dar un voto de confianza para que los partidos nos reformemos. Los candidatos independientes no son un peligro para los partidos, son un excelente argumento para que en todos los partidos hagamos bien las cosas. Si no los hacemos, ahí va a estar la alternativa desde la sociedad.
Muy bien, Rubén, ¿algo más que quieras compartir?
Pues agradecerte, Adrián, y decirte que estamos en esta nueva expresión, y no estoy convencido que frente a los que hacen diferentes comentarios están nuestras conductas y los hechos. Muy bien. Yo quiero agradecerte y mandarle un saludo a todos tus televidentes y radioescuchas. Muchas gracias.
Muy bien, Rubén, gracias. Y yo creo que hay mucho trabajo para el Partido Revolucionario Institucional. Nos vemos en un programa más de Punto y Radio y Política al Descaro.
Y esto no lo olvides nunca, mi nieto. Pídele.
Punto y Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde. Solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.